México, señor ministro de Defensa Guillermo Botero. Ministro, buenos días.
Hola, buenos días, Néstor, un cordial saludo.
Ministro, estamos revelándole a los oyentes el resultado. ¿Qué información tiene usted en el ministerio sobre la muerte de este señor exintegrante de las FARC? Se llama Dimar Torres. ¿Fue un crimen de Estado, señor ministro?
No hay ningún crimen de Estado. Ha podido ser eventualmente, y cosa de presunción de inocencia, un crimen o un homicidio ejecutado por un miembro de la fuerza pública, pero él alega una legítima defensa. La situación es la siguiente: en el municipio de Convención, en el Catatumbo, había un pelotón que estaba custodiando el oleoducto Cañolimón-Coveñas. Ese pelotón estaba dividido en dos grupos, uno al mando de un subteniente, otro al mando de este cabo, y en algún momento trata de tomar contacto con otros integrantes del pelotón que estaba en otra parte, baja por una cañada, y en la cañada el cabo afirma que esta persona es militante de las FARC. Trató de arrebatarle el fusil y que hubo una refriega entre los dos, él a no dejarse quitar el fusil, y en la refriega se disparó el fusil y esta persona quedó herida y posteriormente falleció. Inmediatamente se tomaron todas las medidas para proteger el área para todos los propósitos de investigación, se llegó al CTI, hizo presencia ahí, se envió al general Salgado, inspector general, y esta persona quedó a disposición de la fiscalía para eventualmente responder en la eventualidad de que no haya sido uso de la legítima defensa. Pero la argumentación del cabo que está involucrado en el hecho es que esta persona trató de arrebatarle el fusil y que él no se dejó y el fusil se disparó accidentalmente.
Ministro, los videos de la gente en Convención muestran algo distinto a lo que les narra a ustedes este militar, porque llega la comunidad a mirar qué fue lo que pasó con este exguerrillero, y hay dos soldados que no les permiten el paso al sitio en donde se habría dado, según la versión de este uniformado, el forcejeo. ¿Ustedes tienen claro por qué en principio se quería ocultar que el cuerpo de este exguerrillero estaba en un sitio bajo jurisdicción del ejército?
Tan pronto los hechos ocurrieron, lo que se hizo fue proteger el área para efectos de que el CTI recaudara todas las pruebas a que había lugar. Que nada, que no se moviera para nada el teatro de los acontecimientos y la investigación pudiera ser lo suficientemente concluyente y profunda. Sí. Eso es lo que ha venido haciendo y esa es la misión del ejército. No. Ya en este momento está en poder de la fiscalía, la fiscal, hay una fiscal que está en la ciudad de Cúcuta y que hoy en día se debe desplazar hasta el lugar de los acontecimientos para verificar ella por sus propios medios. Es una fiscal delegada para este propósito y se adelantará con todo el rigor probatorio la investigación hasta concluir si se trata de un homicidio culposo, si se trata de una legítima defensa, de qué clase y bajo qué circunstancias, de tiempo claro. Y modo ocurrieron los hechos.
Ministro,
y el ejército lo que está es ofreciendo toda la colaboración para tratar de aclarar este asunto.
Claro, y por lo menos de momento pues hay un muy importante reconocimiento. Señor ministro, ¿tienen ustedes alguna idea, alguna hipótesis de por qué le dispararon a ese señor excombatiente de las FARC? ¿Lo tenían identificado? ¿El hombre que disparó quién es, etcétera?
No, para nada. No había ninguna clase de identificación, ni más faltaba. Era una persona que estaba en una ETCR, a las cuales el Estado les da la protección, la debida protección. Pero esto no se trataba de unas personas que estuvieran protegiendo la ETCR, sino eran unas personas que estaban protegiendo el oleoducto, que es, usted sabe, continuo. Lo atacan todos los días, para ponerlo con claridad, es el blanco de todos los ataques. Ya llevamos 14 voladuras de lo ocurrido este año y el ejército como tal está precaviendo que no lo vuelen más, y en esta operación de protección del oleoducto era el propósito, pues se sucede esta circunstancia desafortunada sin lugar a dudas.
¿Se sabe, ministro, a quién pertenece el arma que mató al señor de las FARC?
Sí, pertenece al Ejército de Colombia, claro.
No, claro, del Ejército, pero ¿está asignada a quién?
A un cabo, que era el que estaba con parte del pelotón y que tenía a los hombres bajo su mando. Y que trata de buscar contacto con otras personas, baja por un caño cuando esté tratando de buscar un caño, eso no lo nada, y ahí es cuando él afirma que fue víctima del ataque de este guerrillero, que le intenta quitar el fusil y que en la refriega que hubo entre los dos en esa circunstancia de defensa, pues se activa el arma.
Ministro, pero es muy raro, es muy raro el cuento,
sí,
por supuesto.
Varias cosas. ¿Por qué se lo llevan a él a la cañada? ¿Por qué el cabo termina con este exguerrillero yendo hacia el sitio donde finalmente muere?
No. Él baja a la cañada a buscar contacto con el resto del pelotón, con otras personas que estaban en otro lado. Ese pelotón estaba disperso cuidando el tubo. Pendiente de la seguridad del tubo. Él trata de buscar contacto con sus compañeros y baja por una cañada.
Pero ministro, se lo pregunto.
Él afirma.
Se lo pregunto entonces diferente. ¿Este hombre de las FARC estaba en actividades delictivas?
No, yo no puedo afirmar eso. Me asaltaba. Esta persona se lo encuentra en un sitio despoblado y dice haber sido objeto de tratar de desprenderlo de su fusil de dotación. Y en la refriega que se produce entre los dos, el uno a quitarle el fusil y el otro a no dejárselo quitar, el fusil se activa y esta persona muere. Esa es la versión que él ha entregado a la fiscalía, pero ya la fiscalía es la que tiene el conocimiento del caso. El lugar fue protegido para la cadena de custodia y todo lo demás, y estamos tratando de hacer claridad la máxima posible sobre cómo las circunstancias de tiempo y modo bajo las cuales ocurre.
Ministro,
este hecho muy lamentable por demás.
¿Sí? ¿El cabo les ha explicado por qué tenía sin seguro el fusil?
El cabo, yo pienso que cuando uno está protegiendo el oleoducto, yo no lo puedo afirmar, no, pero sí. No es usual que estén con el seguro activado.
Los videos son escabrosos, ministro. Este exguerrillero recibe un tiro a contacto muy cerca, quiero decir, en la cabeza. ¿El forcejeo dio para que el tiro hubiera durado en la cabeza?
Es que las personas estaban forcejeando. Esa es la versión que él da. Y esa es la versión que le entregan al fiscal. El fiscal, pues todavía, la persona delegada no ha tomado ninguna decisión sobre si lo deja en libertad o por el contrario le da detención preventiva. Eso está en investigación, tratar de establecer si lo que hubo fue legítima defensa o si lo que ocurrió ha podido ser un homicidio culposo, en fin, ya lo calificará la fiscalía para efectos del juez de garantías.
¿Ustedes tienen dentro de la teoría que también pudo haber sido un homicidio no culposo sino doloso, ministro?
No, nosotros no tenemos teoría ni más faltada. La única teoría que tenemos es que las personas de acuerdo a la Constitución gozan de presunción de inocencia. Y será la Fiscalía quien adelante las investigaciones. Claro, el Ejército es un colaborador para tratar de que se esclarezca la verdad la mayor brevedad posible.
Se lo pregunto porque ustedes nos dicen que hay dos teorías, o que fue un accidente o que fue un homicidio culposo. Por eso le pregunto si el homicidio con dolo también está dentro de las teorías que pueden haberse dado en el caso.
Yo no veo por qué el dolo, no veo la intención de causar un homicidio en una persona que el cabo no conoce, que seguramente nunca en su vida la había visto. Entonces no veo ahí,
pues, ministro,
por qué pueda ser doloso.
Se lo pregunto porque así como este caso,
bueno,
no
todavía,
sabemos si eso
hay
no
más
es,
preguntas que respuestas.
Pero
que
más de 2.000 campesinos fueron asesinados por militares que no conocían a esos campesinos
no
tenían razones.
No, perdón, esto no es el mismo caso. Esto no son casos ni siquiera similares. Esto es un hecho fortuito, lo falsifico yo. Esta es una circunstancia totalmente diferente, donde lo primero que se hace es dar aviso a las autoridades competentes de manera inmediata.
Pero tiene una coincidencia.
Es un caso bien diferente.
Pero, ministro, tiene una cosa, digamos, para que usted lo tenga en consideración. Es que cavaron la fosa para enterrar a ese hombre allá, ¿no? Eso quiere decir que querían ocultarlo. Ministro.
Ese elemento, pero además...
El ministro tiene razón en que hay una... Yo creo que vale la pena...
No, pero, Néstor,
Ricardo, volvamos a insistirle al ministro.
Hay varias diferencias,
favor.
Digamos, uno, que aparentemente se había acabado una fosa para ocultar el cuerpo, no sabemos si eso era así, pero eso es lo que dice la comunidad, y lo otro es que los soldados que estaban allí no permitían el paso de la comunidad que iba a hablar, a ver qué había pasado con este guerrillero, no les sí. permitían el
Ahora,
paso.
Tiene razón en una cosa, Ricardo, el ministro, que no es necesariamente lo mismo, porque aquí es, fíjese, el mismo ejército el que está revelando rapidísimamente el resultado del informe. La noticia que estamos entregando es que el ejército admite que este excombatiente de la FARC
ha cambiado mucho,
por una bala disparada desde un fusil
oficial.
Recuerda
lo que pasaba hace 10 años con los falsos positivos, que llegaba el ejército y el mismo ejército hacía el levantamiento y el mismo ejército decía cuál era la causa de la muerte. Eso cambió con el escándalo de los falsos positivos, porque ahora es la Fiscalía y el CTI y la Justicia Ordinaria el que tiene la prelación frente al caso. Pero no creo que todavía determinemos si es o no culposo el homicidio, porque apenas estamos investigando.
Se cayó la llamada. Ministro, ¿usted me oye?
Sí, lo oigo perfecto,
vale.
Néstor.
Ministro, gracias. Para no dejar la entrevista así en punta, con este sinsabor, quisiera preguntarle si es cierta la versión de que allí se cavó una fosa para enterrar a este hombre para ocultar el crimen, o para ocultar por lo menos el resultado de la investigación.
No, yo no tengo conocimiento de que eso haya sido así. No, no puedo afirmarlo, y en lo que me han informado, esa versión tendría que ser comprobada. Yo lo he oído más por prensa y por redes sociales que por haber recibido esa afirmación por parte de las personas que están en el teatro de los acontecimientos. Nosotros lo único que estamos aquí es ofreciendo toda la colaboración para que esto se aclare a la mayor brevedad posible.
Y yo estaba diciendo aquí que se le reconoce la rapidez con la que actúa esto. Y hay un dato importante, ministro, y es que el inspector de las fuerzas militares está allí haciendo la investigación. ¿El inspector qué le dice a usted, ministro?
El inspector habló con el general Nicasio Martínez, a quien le entregó esta información que yo se la estoy repitiendo a usted, Néstor. El general Nicasio esta mañana muy temprano me entregó a mí la información y yo se la estoy entregando a la prensa. Ni más faltaba para poner todo por encima y con la mayor transparencia y la mayor claridad. Y es un hecho que lamentamos, y seguirán las investigaciones y le damos a esta persona la presunción de inocencia, pero también le hemos pedido a la Fiscalía que todo lo que sea necesario de colaboración estamos dispuestos a hacer.
Entiendo.
Aquí no estamos nosotros ocultando nada, sí. ni tratando de mermar la gravedad de lo que
ministro. Y el hecho es muy grave. Yo quiero decir, el ministro está saliendo a poner la cara y entregar la primera información sobre un hecho grave, que eso ya marca una diferencia. Ricardo, la última.
Sí, dos cosas. La primera, ministro, la comunidad dice que este exguerrillero, Dimar, iba en moto con otra persona. Hay un retén que nos recuerda los episodios que yo sé que usted dice que no son iguales, pero que ocurrieron hace una década. Dejan pasar a la otra persona y le dicen a Dimar, por favor, quédese aquí. Lo llevan a un sitio apartado y se escuchan tres tiros y uno de ellos impacta a Dimar. ¿Esa versión ustedes no la tienen contemplada?
No, yo no tengo esa versión. Ahora es una versión diferente. Mm. Pero está en investigación. Está toda la información, hay testimonios de otras personas que pueden ayudar a esclarecer los hechos. Es que está en su investigación. Que apenas está comenzando, pero como le digo, con la mayor transparencia, Ricardo, poniendo todo encima de la mesa para que la Fiscalía pues pueda cumplir con su labor, y estamos colaborando con eso.
Bueno, ministro, hay muchas versiones que estamos recogiendo desde allí. Tenemos un equipo de periodistas que está investigando, y hay una versión, ministro, quiero hacerle una última pregunta sobre un tema de droga. ¿Usted conoce algo? ¿Hay droga, narcotráfico de por medio?
A ver, Néstor, el Catatumbo es un mar de coca, porque allí no se hizo erradicaciones durante muchísimo tiempo. Eso se volvió una cultura de ilegalidad que hoy en día la confunden con la legalidad. Allá hay un mar de coca, hay un mar de coca que sale, una inmensidad de coca que sale hacia Venezuela. Eso es un hecho, una realidad. Decirlo, que allá no hay temas de drogas que se va a tratar de tapar el sol con las manos. Eso es una hipótesis bastante probable en el Catatumbo y en esos 11 municipios que componen esa zona.
Yo entiendo lo mismo.
Esto es área rural de convención, es uno de ellos. Estos soldados, les garantizo que estaban rodeados de coca por toda parte.
Sí, entiendo, pero la segunda parte de esa misma versión de que hay narcotráfico involucrado es que el cabo, o hay hombres del ejército involucrados en el tema del narcotráfico, pero ministro, eso lo dará la investigación. Le deseo mucha suerte en la siguiente etapa y le agradezco estos minutos para Blue Radio.
Claro que sí, tan pronto tengamos más información de esto, puede contar con ello, porque inmediatamente, en la medida en que la fiscalía no nos la clasifique como reservada, inmediatamente será transmitida a los medios.
Sí, señor, es el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Gracias, ministro. 9:05, confirmando que el asesinato de este hombre, excombatiente, exintegrante de las FARC, se produjo, que salió de un fusil de un cabo del Ejército Colombiano.